Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Estamos en vivo y en directo desde el Centro Universitario Cultural. En el interior de este auditorio se realizará hoy la sentencia que dictan los jueces de este gran tribunal. A nombre de todos los que trabajamos en Ajusco Radio, hoy día nos encontramos aquí la compañera Yasmín Jimeno y Adolfo Ortiz en el micrófono en este momento, quienes agradecemos por estar escuchando esta señal que se transmite a través de ajuscoradio.mx. Estamos dándole la cobertura a este tan importante evento que hoy, bajo la consigna de libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, el Tribunal Permanente de los Pueblos, en su sesión final aquí en nuestro país, va a dar la presentación pública de su sentencia final. También nosotros escucharemos los agradecimientos y reconocimientos a todas las personas que con un arduo trabajo contribuyeron a la realización de este tribunal. Pone un ejemplo y da pauta a seguir organizándose. Tendremos una jornada breve en comparación con las anteriores, pero aún así un tanto prolongada. Lo que nosotros les pedimos es suma atención, que no se desconecten e inviten a otros a escuchar lo que aquí se dice, porque de eso se trata, de dar voz a los que urgen que sean sonados. Pues aquí en el Centro Universitario Cultural ya está todo listo. Los jueces han ocupado su lugar en las mesas. El podium ya está perfectamente instalado y el auditorio comienza ya a ocuparse en todo el graderío. Muchas organizaciones sociales se hacen presentes en esta sentencia final y por supuesto que se acompaña de todas las personas que hacen un esfuerzo por construir una sociedad mejor, por transformar la realidad en la que vivimos. Y para nosotros, Ajusco Radio, es todo un privilegio poder estar con ustedes a través de esta señal que nos permite la tecnología del siglo XXI. Aprovechémosla de buena manera y construyamos la comunicación necesaria y los medios de comunicación propios que están al servicio del pueblo cuando tienen que estarlo. Pues ya, vámonos entonces, cambiemos los micrófonos y mandemos a ustedes la voz de los principales de este evento. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Con una introducción que se llama La sombra de Ayotzinapa. Y dice, los días de esta audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, han coincidido con uno de los momentos socialmente más dramático e institucionalmente más crítico en la vida de la sociedad mexicana. La presencia y el testimonio de tres representantes de los estudiantes y los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala clausuraron las sesiones públicas de la audiencia final. Con todo el impacto del dolor y la trágicamente documentada participación de agentes y connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México. Son la expresión dramática, real y simbólica de la actualidad y de la significación de las propuestas del Tribunal Permanente de los Pueblos, en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado. Luego el dictamen continúa con una introducción general, dando cuenta de quiénes son, cómo se ha constituido el tribunal, las audiencias que se han desarrollado, y la primera parte analítica se vincula al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se titula La evolución de la dependencia de México con Estados Unidos. Va a ser una muy breve síntesis la jueza Silvia Rodríguez.
Buenos días a todos los presentes y las presentes. Tengo que hacer una síntesis muy, muy grande de este apartado, que se trata de la evolución de la dependencia de México, en donde tratábamos de dar como un telón de fondo para demostrar cómo, si bien el T-LECAN sirve como modelo de lo que va a pasar a otros países del área y de la zona y todos los países que han firmado tratados de libre comercio, sin embargo, México tiene especificidades muy propias que se han manifestado, como bien lo sabemos los mexicanos, desde mucho antes de la firma del Tratado de Libre Comercio y de 1982, cuando empezaron todas estas conversaciones, firmas de PAES y de todo del consenso de Washington. Yo me voy a referir brevemente nada más a dos cosas que son muy específicas de México por su posición geopolítica, que como les repito, entonces hacen de México un país muy diferente de lo que puede presentarse en otros. Uno es la dependencia política de Estados Unidos. Bien sabemos que los mexicanos, especialmente los que peinamos canas, que durante muchísimos años el partido en el poder, que se transformó en un partido único, que durante 72 años impuso presidente, sin embargo, estos tenían que tener la bendición o la aprobación de los Estados Unidos. Esto en otros países creo que es por lo menos mucho más, no tan débil ni tan duradero. De manera que en el año 2000, que cuando se hizo que hubo la posibilidad de tener un presidente de otro partido, ya para entonces se había firmado y se había discutido el T-LECAN, que se firmó en 1994. Sabíamos bien de la dependencia tan fuerte, como les repito, porque de manera que los presidentes de México no podían ser tales si no tuvieran sin la bendición de Estados Unidos. Otra cosa que quisimos establecer en este apartado fue la parte de la historia de las drogas en el país. Dan cuenta los historiadores que las drogas en México fueron en un principio legales, entre comillas, ya que Estados Unidos propició el cultivo de la amapola para sacar opio para la guerra, la Segunda Guerra Mundial primero y después las guerras de Corea y la primera parte de la guerra de Vietnam. Después vino una reacción del presidente Nixon, hizo una prohibición de las drogas y la droga se convirtió en ilegal, pero se siguió produciendo. ¿En dónde? Precisamente en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, y después bajó un poco a Guerrero, de manera que esta cuestión de la siembra de la droga ha sido también un producto de la dependencia que hemos tenido con Estados Unidos, que primero fue legal y después se tornó ilegal. El problema de esto también fue que los productores, en un principio caciques y después carteles, estuvieron coludidos con el gobierno, de manera que ellos fueron los que empezaron a propiciar el establecimiento de presidentes municipales y así ascendiendo en la escala del gobierno, en donde empezó el maridaje del narcotráfico con lo político. Avanzando un poco en esto, vemos cómo también en el lavado de dinero, la droga necesita de lavado de dinero, y este entonces empezó a lavarse en industrias, en empresas, empresas financieras, y requería además de una seguridad y vigilancia que fue desembocando en una administración de la economía criminal, que en donde precisamente eso es muy específico en el caso de México, que no se tiene, o de manera diferente en otros países como es el caso de Colombia. Desgraciadamente todo esto afecta también a la ética. No solamente tenemos que ver las consecuencias políticas, económicas, sino también la ética. y consideramos que estos principios empezaron a minarse y empezó a bajar la confianza entre nosotros mismos, entre las autoridades, y esa pérdida de valores yo creo que los que empezaron a crear el TLC, el Telecan, nunca pensaron que sus consecuencias tendrían también un impacto tan fuerte en la formulación o en la decadencia de los valores éticos de nuestro país. Después de dar un panorama de esta parte, en el informe ustedes podrán leer otros muy importantes en donde efectivamente, haciendo a un lado este telón de fondo que es muy propio de México y que no se... Hay cosas muy parecidas que el modelo de México servirá como ejemplo para países que los han firmado más recientemente de lo que les puede suceder, puesto que los lineamientos generales son los mismos para todos nuestros países. Entonces, con esto quiero concluir esa primera parte, ese telón de fondo que es importante hacer, porque las cosas no empezaron en 1982, sino que tenemos que entender todo lo que viene atrás, la dependencia de México, la especificidad de México, la parte geopolítica de nuestro país, para poder diferenciar qué es lo que puede o no servir de modelo para otros países.
Bien, el parágrafo siguiente da cuenta de, intenta sintetizar de alguna manera los muy numerosos casos y denuncias y testimonios recibidos, y el título es La rebelión del dolor en México, y van a hacer una síntesis los jueces Carlos Beristain, Alda Facio y Graciela Daleo.
Muy bien. Este apartado habla de los hechos de los que hemos sido testigos, que hemos escuchado a lo largo de la audiencia final, pero también de las múltiples audiencias que ha realizado este tribunal. El análisis de todas estas situaciones vividas muestra que México se encuentra en una encrucijada, que no puede ser postergada ni se puede ocultar tras la evitación de los problemas, su reducción a casos aislados o la invisibilización del papel del Estado y de las responsabilidades de las élites políticas. Esta situación supone no solo una tragedia hoy en día, sino que compromete de forma grave el futuro de la sociedad. El TPP hace un llamado al Estado, a la sociedad, a los países cercanos o aliados de sus políticas, algunos de los cuales son corresponsables directos de su situación, para que den respuestas que estén a la altura de la tragedia. Y este tribunal reconoce a la vez el papel protagónico de las víctimas, de la sociedad y los pueblos que forman parte del sentido y de la riqueza de este país, y sus formas de resistencia, de las que este tribunal da cuenta y reivindica como la base de cualquier proceso de reconstrucción del tejido social. Las violaciones de derechos humanos, amenazas y agravios recogidos en este tribunal se refieren tanto a los derechos de los pueblos a una vida digna, a la relación con la naturaleza, a la destrucción ambiental, como a las condiciones de desigualdad, precarización y pobreza, que suponen un conjunto de deterioro de las condiciones de vida, así como de las formas de violencia directa contra las personas. Toda esta situación tiene en México hoy en día una proporción de crisis humanitaria, que ha pasado a ser una catástrofe sociopolítica y una crisis de Estado. Desde la concepción y práctica de lo que significa el Tribunal de los Pueblos, la sociedad mexicana no puede verse solo en el ahora. Mientras los estados y agencias internacionales compran y venden los recursos del futuro en la bolsa, poniendo precios e hipotecas para las próximas décadas al maíz o al arroz, también el futuro se vende cuando se toman decisiones limitando o mercantilizando los derechos a la salud o a la educación, se privatizan los servicios, se hacen más precarias las condiciones de vida y de trabajo. La destrucción acelerada de la naturaleza tiene profundas consecuencias en las condiciones de vida de las comunidades afectadas y el futuro de México. México se ha convertido en un país de frontera, cuyo territorio desde Chiapas a Baja California es una frontera gigantesca, en la que miles de migrantes, centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado. Es un territorio peligroso, donde se desprecian sus derechos y donde sus vidas pasan a manos de redes de un tráfico de personas a tal escala que no puede darse sin la colaboración de agentes del Estado y autoridades de diferentes territorios. El Tribunal ha constatado dicha situación a través de cientos de testimonios de albergues de migrantes, sacerdotes, personas voluntarias que trabajan con ellos y sufren también las situaciones de amenaza para su trabajo y sus vidas. Mientras el Estado dice no saber o atribuir la responsabilidad de todo ello a las circunstancias, las organizaciones que trabajan con migrantes han documentado de forma muy clara y dramática su situación. Frente a todo esto, la descripción de la violencia y su impacto se convierte, sin embargo, en algo coloquial, donde incluso el lenguaje se ha convertido en una forma de minimización. El secuestro se llama levantón. La desaparición se convierte en extravío. El asesinato es parte de la crónica roja y de una criminalidad que siempre aparece en manos de redes desconocidas y capos con toda una parafernalia del horror. El Estado tiene que llamar a las cosas por su nombre, no minimizar la gravedad de los hechos y poner en marcha mecanismos eficaces de investigación y reconocimiento de la problemática que vive el país. Sin un lenguaje que las reconozca, la experiencia de las víctimas queda en la cuneta de la historia y deja de ser parte de una conciencia colectiva que movilice hacia la acción. Solo en algunos casos se ha generado una movilización social importante frente a toda esta problemática que hemos descrito. Esta sentencia es también una llamada a la conciencia de la humanidad.
Buenos días. Yo voy a hablar de la violencia que padece la mitad de la población de México, es decir, la violencia contra las mujeres o la violencia de género. Esta violencia sistemática que viven las mujeres en México se da en un contexto histórico y estructural de su discriminación en todas las esferas de la vida, discriminación que no empezó en 1982. Este contexto incluye desde el feminicidio y la tortura sexual hasta formas más sutiles de misoginia como la desaparición de las mujeres de la historia. Desprecio que también se expresa cuando el aporte de las mujeres a los movimientos sociales no es reconocido por el poco valor que se le da a la vida y al actuar de las mujeres, pero también al lenguaje excluyente que invisibiliza no solo esos aportes, sino que tampoco da cuenta del hecho de que las mujeres son víctimas específicas de los impactos nefastos del neoliberalismo y los múltiples TLCs. Como se advirtió en varias audiencias, el Estado incumple de manera directa su obligación inmediata de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Aunado a ello, se advierte un patrón de impunidad y tolerancia hacia la violencia contra mujeres, sostenidas por una cultura de desvalorización de su vida y roles, cultura que se traduce en una misoginia institucional y social que en el caso de mujeres lesbianas y trans es legitimada y asumida como expresiones positivas de la identidad mexicana. A lo largo de las preaudiencias se han ejemplificado distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, como lo demostraron los casos sobre la situación de pobreza y marginación que viven las mujeres campesinas e indígenas, como lo ocurrido con la masacre de Acteal, con las hermanas González Pérez, con Inés, con Valentina y con tantas otras. Como lo demuestra la sobrerepresentación de las trabajadoras en la economía informal, el mayor desempleo de las mujeres o los tantos casos de feminicidio, la falta de acceso a la justicia y la incapacidad de las autoridades de actuar con la debida diligencia. A ello se suma la violencia por fuerzas del orden, por los paramilitares y por organizaciones criminales, la criminalización y agresiones a defensoras de derechos humanos, el encarcelamiento y tortura por la terminación del embarazo, las muertes maternas y tantas otras violencias que se entrelazan con los distintos otros tipos de violencia. Las preaudiencias han demostrado que las mujeres son también víctimas por sus relaciones familiares y afectivas, por su liderazgo en sus comunidades o por su participación en las luchas sociales, como ocurrió en los terribles hechos de San Salvador Atenco. Y a pesar de que en muchos casos esta violencia es parte de una estrategia Para impedir que otras mujeres se incorporen a las luchas sociales, estas víctimas no reciben la solidaridad debida de parte de sus compañeros de lucha. Al contrario, muchas veces son revictimizadas por sus propias organizaciones, sus parejas y familias o por los medios de comunicación. Por otra parte, hay una extensión del impacto de las amenazas, las torturas o las violaciones sobre las mujeres, dado que se les niega frecuentemente el derecho a la verdad, al duelo, a la justicia o a la reparación como consecuencia de esa violencia. Esta violencia ha tenido un especial impacto en las madres de desaparecidas, como lo demuestra el caso emblemático de Marisela Escobedo, un ejemplo de qué ocurre cuando no se toman las garantías de no repetición y medidas estructurales adecuadas. De haberse tomado las medidas a partir del caso de Campo Algodonero y de haberse cumplido adecuadamente la sentencia emitida hace casi 5 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguramente se habrían prevenido muchas de las desapariciones, muertes y violaciones sexuales de las que se hablaron en la audiencia.
Buenos días, voy a terminar este... Voy a terminar este apartado afirmando que el Tribunal ha tenido acceso a las estadísticas oficiales proporcionadas por distintos gobiernos que hablan de 50.000 personas muertas o que señalan un día 20.000 personas desaparecidas, otro 16.000 y otro 8.000, usando los números como una forma de legitimar políticas y no para tener conocimiento de las dimensiones y los impactos de un problema. Esta lucha por la representación de la realidad supone ausencia de un reconocimiento efectivo, lo que hace que 8 años después de la política bautizada Guerra contra el Narcotráfico no existan registros fiables, no haya información sobre los datos que refieren más de 1 millón de desplazados internos y un trato adecuado a las víctimas, sus relatos o la realidad que muestran sus denuncias. Y estas estadísticas no refieren nunca el impacto en las nuevas generaciones, mientras decenas de miles de niños y niñas ven cómo sus padres, madres o hermanos son asesinados o desaparecidos. México necesita un estudio de nivel real de impacto de la violencia y de las políticas que deben llevarse a cabo para la prevención y atención a las víctimas desde una perspectiva integral. Las decenas de miles de desaparecidos no son hechos del pasado, son violaciones que siguen cometiéndose en el presente y sus efectos se prolongan en la responsabilidad de los perpetradores o la necesaria investigación y justicia por parte del Estado que no se cancela con el tiempo. Y también constituyen un impacto permanente del maltrato psicológico y tortura que la desaparición supone para los familiares. De forma sistemática, hemos escuchado de las víctimas historias de desprecio que tienen un hilo común en la respuesta de numerosos funcionarios y agentes del Estado, que muchas veces minimizan el problema, aconsejan a los familiares no seguir adelante o dejar las cosas como están, cuando no, se escudan en las gestiones giratorias que dan vueltas a las cosas sin ningún avance. En algunos casos, incluso, lanzan mensajes que constituyen amenazas. Mientras, crecen la indignación y la desconfianza. Un Estado en el que la desconfianza es un abismo entre la población y el mismo Estado, pierde su legalidad y socava su compromiso fundacional de responder a las necesidades de la gente y ser garante de sus derechos. El Tribunal es testigo de cómo el miedo se ha convertido en parte de una estrategia de control de la población, ya sea para controlar la protesta social, o por la acción de la criminalidad organizada o el tráfico de personas, o por la explotación de recursos naturales. Lo vivido en otros países de América Latina, el algo habrán hecho, el no te metas o el silencio, se han ido extendiendo por el país como parte de los mecanismos que condicionan el comportamiento. Este tribunal ha escuchado muchos testimonios, pero también la dimensión del silencio, relatos de cómo el miedo amordaza comunidades enteras en diferentes regiones. Este nivel de terror y silenciamiento supone no solo una violación masiva a la libertad de expresión e información, sino un nivel de control de la información que obedece a razones políticas. El oligopolio de los medios y la fuerte concentración de los medios televisivos en 2 corporaciones supone una enorme capacidad de controlar la información pública que está reñida con la democracia. Basándose en la fuerte evidencia que de forma reiterada ha sido presentada en las distintas audiencias, el Tribunal Permanente de los Pueblos constata la responsabilidad de las autoridades de diferentes gobiernos en el desmantelamiento de dichas garantías legales, especialmente con sucesivas reformas constitucionales que implicaron una pérdida de los derechos de la población mientras aumentaban las garantías para las empresas transnacionales y las élites económicas. Las decisiones políticas que comprometen el futuro son tomadas por autoridades elegidas, pero muchas veces corruptas, o que obedecen a criterios e intereses en su propio beneficio, o son parte de las políticas de empresas transnacionales que buscan maximizar sus beneficios a costa de las nuevas generaciones. Especialmente relevante es la reforma del artículo 27 constitucional de la propiedad de la tierra ejidal y comunal, que supuso una expropiación de derechos y garantías sobre el uso y pertenencia de la tierra y sus recursos. De esta forma, el derecho pierde su papel protector y se convierte en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales, la presión de transnacionales o las necesidades de las élites económicas. El tribunal hace un llamado a la sociedad para hacer frente a esta situación que es de emergencia y a la vez tiene impactos crónicos graves. Las secuelas de la violencia se extienden directamente a amplias capas de la sociedad, especialmente a sectores de la población joven que son víctimas directas y son, además, sus familiares los que sufren los impactos del trauma y duelo, de la incertidumbre sobre su destino o de la ausencia de una política de atención y reparación. La búsqueda de la justicia es un anhelo universal y la demanda central de las víctimas y sobrevivientes en México y de toda la sociedad. La inmensa mayoría de los casos escuchados en estas audiencias no han tenido como resultado una investigación efectiva y se encuentran en la impunidad. Las autoridades mexicanas tienen un triste récord de ausencia o mala investigación que empieza muchas veces desde la escena de los hechos. Para este tribunal, la impunidad no es solo ausencia de castigo, sino un mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades. En el caso de México, se procura diluirlas entre las instancias municipal, estatal o federal, mientras los mecanismos de rendición de cuentas como comisiones de derechos humanos oficiales resultan, desgraciadamente, inefectivos. La impunidad está tejida también de caminos que van hacia ninguna parte, como hemos escuchado en los casos presentados, a la vez que un mecanismo educativo y disciplinador que impone un sentido de impotencia a la sociedad. Las víctimas y sobrevivientes de los casos presentados en estas audiencias y más allá de, en todo el proceso de este Tribunal Permanente de los Pueblos, así como sus organizaciones de referencia, son la energía fundamental de esta lucha contra la impunidad y necesitan apoyo y reconocimiento. Este dictamen quiere ser una forma de respaldar sus demandas desde esta conciencia que representa el sentir de los pueblos.
Bien, presentados los hechos, en el quinto apartado del dictamen se busca analizar la lógica estructural del ataque al derecho de los pueblos en México, cómo se articulan todos estos distintas denuncias y casos. El juez Juan Hernández Ubizarreta va a hacer una breve síntesis de este apartado.
Desde décadas atrás, México ha gozado de una imagen positiva en el plano de las relaciones internacionales. Desde su apoyo decidido a los refugiados y refugiadas de la Guerra Civil Española, hasta su participación activa en el movimiento de países no alineados, las posiciones favorables al desarme mundial, el liderazgo asumido en la negociación del Tratado de Tlatelolco por una zona libre de armas nucleares en América Latina, o la rápida ratificación de todo tipo de acuerdos internacionales en materia de protección de derechos humanos. La política exterior se distinguió por mantener una voz propia, con mucha frecuencia asociada a las opciones de mayor progreso social. Hoy todavía conserva una parte de esa imagen, que pareciera apenas empañada por los frecuentes episodios de violencia que se muestran en los medios de comunicación internacionales, normalmente asociada de una manera genérica a la pugna por el mercado entre los diversos actores del narcotráfico y por los datos sobre la pobreza y la corrupción, aunque ciertamente su voz en los grandes debates internacionales ha perdido su autonomía. Lo que efectivamente no se percibe en el exterior es la amplitud y la gravedad con que, desde hace tanto tiempo, el sistema político utiliza un esquema de violencia institucional para imponer políticas económicas que responden al interés de una minoría y que atacan, en sus distintos aspectos, los derechos y los intereses de grandes sectores de su población. Lo que no se conoce con suficiente claridad fuera de México, salvo en las instancias de protección de derechos humanos, es la frecuencia con que amenazas, agresiones, asesinatos, desapariciones, torturas, apropiaciones de tierras y desplazamientos forzados golpean a quienes tratan de defender sus derechos y a quienes lideran las resistencias. Y que, más allá del habitual recurso a la violencia opaca del narcotráfico, es el conjunto de las instituciones del Estado mexicano, en todos sus niveles, el que por acción o por omisión planifica, impulsa y contribuye a mantener este patrón de conducta. Que el mundo sepa que el Gobierno de México es candil en la calle y oscuridad de su casa, porque de ello depende. Porque de ello depende que haya un decidido apoyo a la necesaria transformación. En la situación mexicana se observa una llamativa falta de proporción entre la gravedad de estos crímenes de Estado, del ataque sistemático a los derechos de los pueblos denunciados a lo largo de los años del trabajo de este tribunal, y la imagen que se tiene de dicha situación en instituciones internacionales y regionales, en los gobiernos de América Latina y del resto del mundo, en los medios de comunicación internacionales e, incluso, en los movimientos sociales en defensa de los derechos de los pueblos en todo el planeta. A diferencia de otras situaciones de importancia similar, el caso mexicano no forma parte de la agenda prioritaria de ninguna institución internacional, y tanto los gobiernos de distintos signos como las propias organizaciones sociales y organismos de derechos humanos no asignan a la situación mexicana una prioridad significativa en ninguna de sus campañas o denuncias. Sin embargo, del conjunto de información recibida a lo largo de los años de talleres, foros, preaudiencias y audiencias temáticas del capítulo de México, en la revisión de miles de documentos, en la presentación de miles de testimonios, surge un cuadro de situación que refleja la innegable responsabilidad del aparato estatal mexicano en todos sus niveles con los delitos y violaciones denunciadas y su absoluta colusión con los intereses del capital transnacional, con las políticas de los Estados Unidos de América e incluso con el funcionamiento e intereses de numerosas organizaciones criminales, en lo que fuera caracterizado por las fiscalías de esta causa como un proceso de desvío de poder. Se ha caracterizado este desvío de poder como una transformación del aparato estatal que a la vez que refuerza, terceriza y actualiza una tremenda capacidad punitiva, abandona definitivamente toda preocupación por el bienestar de la población, utilizando el poder público para la consecución de intereses particulares, violando en dicho proceso todas y cada una de las conquistas históricas de los pueblos en su larga lucha. A su vez, ese desvío de poder se realiza en todos los planos del funcionamiento estatal, político, legislativo, judicial, incluso económico, en tanto expropiación del aparato público que, despojado de las características que intentan justificar su legitimidad, queda vaciado. Su función prioritaria pasa a ser, a partir de este desvío de poder, la de organizador y o ejecutor de los despojos y expropiaciones, de la transformación y destrucción de la estructura productiva o la implementación de las masacres, exterminios, represiones y numerosas violaciones de derechos necesarios para el quiebre de lazos sociales en México. Si bien este proceso, en distintos grados, es común a numerosos estados modernos, en un contexto neoliberal, el caso de México destaca sin duda alguna por el nivel que alcanza este desvío de poder, que no tiene otro antecedente histórico en el grado de vaciamiento de las funciones representativas o sociales del Estado, correlativa con una simulación de la continuidad de su funcionamiento, a diferencia de los regímenes dictatoriales. Es ello, entre otros elementos, lo que ha llevado a la invisibilización de la gravedad de los hechos ocurridos en México. Infinidad de movimientos sociales mexicanos han sido quienes han cargado sobre sus espaldas no solo los numerosos sufrimientos descritos en las actuaciones del tribunal, sino la difícil tarea de desvelar el manto de silencio y olvido que rodea la presente situación, de documentar, clasificar, analizar y también comprender la vastedad, complejidad y gravedad de los crímenes de Estado desarrollados en México en el periodo 1982-2014, así como su genealogía en masacres y procesos represivos previos como los de 1968 o 1971. Esta tarea titánica, desarrollada muchas veces en soledad, enfrentando el silencio y la indiferencia de las instituciones internacionales, de la mayoría de los gobiernos, de la gran mayoría de medios de comunicación internacionales y nacionales, e incluso de la mayoría de las organizaciones sociales de otros países, se transformó, sin embargo, en un espacio enriquecedor en su capacidad de articulación de movimientos sociales. Vale citar como ejemplo de ello la frase de cabecera del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. El tribunal constituyó un espacio de encuentro, de diálogo, de enriquecimiento mutuo y de construcción de un acervo de información y documentación enorme, así como la posibilidad de intentar comprender el carácter estructural de la destrucción sistemática y organizada del derecho de los pueblos de México. El proceso de transformación estructural de la sociedad mexicana ha articulado las prácticas de cuatro tipos de actores: empresas transnacionales, estados de origen de dichas empresas, fundamentalmente los Estados Unidos y Canadá, instituciones internacionales como la OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMPI, entre otras, que actúan como representantes de las empresas transnacionales. Por último, el propio Estado mexicano, a través del desvío de su poder, para ser utilizado como garante y protector de los intereses de las empresas transnacionales, de los estados de origen de las mismas o de los grupos criminales nacionales y transnacionales.
Bien. Pasando a la parte legal de la sentencia, el sexto apartado compila las denuncias presentadas en los sistemas internacionales y regionales con respecto a la situación en México. Hace toda una compilación, no vamos a resumir esta parte porque es muy específica, pero solo por darles un dato, solo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su último examen, se formularon 176 recomendaciones al Estado de México para el periodo 2013-2014. El apartado compila tanto el sistema de los organismos dependientes de Naciones Unidas como las denuncias presentadas en el sistema interamericano de derechos humanos. Luego se pasa al séptimo apartado, que es propiamente la calificación jurídica de los delitos cometidos en el contexto del ataque estructural a los derechos de los pueblos en México. El juez Anthony P. Grau va a hacer una breve síntesis de este apartado.
Buenos días. El tribunal, a lo largo de las audiencias realizadas y a través de los numerosos testimonios orales y escritos recibidos, que documentan alrededor de 500 casos, ha podido constatar la extrema gravedad de las violaciones de derechos humanos en México, hasta el punto de que puede hablarse de una crisis humanitaria generalizada que afecta a muy amplios sectores de la población y que ha llevado a una situación de crisis de Estado. No es posible detallar aquí de manera exhaustiva esas violaciones, que en buena parte ya constan los dictámenes de las sucesivas audiencias. No obstante, se presentará una descripción general de las distintas modalidades de violaciones detectadas y se señalarán algunos casos más graves o emblemáticos. Eso es lo que dice el texto. Esta parte, donde se hace esta selección, ocupa unas 30 páginas de la sentencia, por tanto tampoco voy a leer, obviamente, esa parte entera. Esa parte está estructurada en 6 puntos y yo me referiré sobre todo al primero y después indicaré qué es lo que hay en los demás. El primero de los puntos tiene como título Crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México el 28 de octubre de 2005, define en su artículo 7 los crímenes de lesa humanidad. Esa categoría incluye distintas modalidades de crímenes que adquieren dicha condición cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Al respecto, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte ha precisado que se requiere la existencia de un patrón regular, que debe llevarse a cabo en cumplimiento de una política común, que no necesita ser definido o formalizado explícitamente, sino que basta con que sea planeado. Por otra parte, el término generalizado se refiere tanto a la naturaleza a gran escala del ataque como al número de víctimas, y el término sistemático se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la improbabilidad de que ocurran al azar. Dentro de este punto hay dos subpuntos. El primero se refiere a la comisión de crímenes de lesa humanidad. Se dice en él la línea de conexión entre instituciones del Estado, fuerzas policiales o militares y grupos paramilitares y organizaciones criminales, que involucra, por tanto, al Estado en sus diversos niveles federal, estatal o local, está presente en algunos de los crímenes documentados, mientras que en otros tales crímenes pueden ser atribuidos de manera autónoma a distintas formas estructuradas del crimen organizado. Del conjunto de documentos y declaraciones aportados durante las audiencias del Capítulo México del Tribunal, se desprende que hay indicios suficientes a juicio de este Tribunal para decir que se han cometido crímenes de lesa humanidad, en sus modalidades de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas. Los ejemplos son numerosos, por los que aquí se señalan solamente algunos ejemplos en cada modalidad de crimen. Eso es lo que se hace a continuación para cada una de estas categorías. Yo les voy a leer una para que tengan una idea, que va a ser la de exterminio. En México ha habido frecuentes masacres, definidos como ataques a un grupo con un número de 5 o más víctimas en un mismo ataque, tanto por parte de fuerzas estatales como por otros actores armados. En las audiencias se han recordado los casos de las masacres de Ocosingo, San Cristóbal y Chicomuselo, Chiapas, durante enero de 1994 y 1995, Aguas Blancas en Guerrero en 1995, Acteal en Chiapas en 1997, El Charco, Guerrero, en 1998 también. Otros ataques contra grupos se han dado a lo largo del tiempo mostrando una continuidad, como la represión y los asesinatos de Atenco, 2001 y 2006, la represión al movimiento magisterial en Oaxaca y la posterior represión al movimiento popular de Oaxaca con más de 20 asesinatos a lo largo de 2006, la represión contra las comunidades indígenas de Cherán y Ostula, Michoacán, con más de 10 asesinados entre 2011 y 2012, así como la represión a la lucha contra la minera canadiense en San José de Progreso, Oaxaca, con 2 asesinados y varios heridos. Otras masacres no parecen tener una autoría estatal, como las de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos que fueron ejecutados en Fernando, Tamaulipas, 2010, o el caso de los 49 cadáveres decapitados y mutilados encontrados en la carretera que conecta Monterrey con la frontera de Estados Unidos en 2012, o los 18 cuerpos encontrados en una zona turística cerca de Guadalajara en 2012, o los 23 cadáveres que aparecieron colgados de un puente en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo en 2012, entre otros hechos similares. Sí tiene una autoría estatal, más recientemente, la masacre en la comunidad rural de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en que fueron asesinados 22 personas de 30 de julio de junio de 2014, de este mismo año. A continuación hay un punto, bueno, una vez vistos estos distintos casos, hay un punto sobre responsabilidades individuales por crímenes internacionales, como los de lesa humanidad, donde se entra a analizar la competencia de la Corte Penal Internacional respecto de México, que en realidad rige, digamos, esta jurisdicción de la Corte a partir del 1 de enero de 2006. Por tanto, la Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer de los crímenes de lesa humanidad cometidos después de esta fecha en México o por nacionales mexicanos. La Fiscalía de la Corte puede poner en marcha una investigación sobre México por iniciativa de un Estado parte, por iniciativa del Consejo de Seguridad de la ONU o por la propia iniciativa del fiscal, de la fiscal en estos momentos, previa autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares. Nos constan, y en la sentencia se da cuenta, de algunas comunicaciones presentadas por distintos grupos de ciudadanos, de organizaciones de México a la Fiscalía. Una de las últimas, del 12 de septiembre de 2014, centrada en el caso de Baja California. Pero ha habido otras antes y, por tanto, esta es la vía que conviene insistir. Además, se dice en esta parte, para terminar esta parte, a pesar de que las informaciones disponibles muestran la comisión de numerosos crímenes que serían de la competencia material de la Corte antes de la entrada en vigor de su estatuto para México, estos hechos también se han producido durante el periodo posterior al 1 de enero de 2006, como ha quedado documentado. Bien, pues a partir de ese momento en que se cierra esa primera parte sobre delitos de lesa humanidad, se desarrollan otros 5 apartados que se refieren respectivamente a derechos civiles y políticos, donde se detalla derecho por derecho los principales derechos vulnerados, derechos económicos, sociales y culturales, donde se hace la misma operación. Hay un cuarto apartado centrado, bastante extenso, centrado en el tema del derecho al medio ambiente. Hay un quinto apartado sobre los derechos de los pueblos indígenas y hay un apartado de cierre sobre el cuadro general de impunidad en que se dan esas violaciones en todos los apartados anteriores.
Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Por eso nos parecía como tribunal que era apropiado que el presidente del tribunal, Philippe Texier, pudiera leer algunas partes de del parágrafo resolutivo y de las condenas.
Sí, es la sentencia propiamente dicha. Tras el análisis de los testimonios y demás pruebas aportadas, el tribunal concluye que existen responsabilidades jurídicas por parte de 4 actores: el Estado mexicano, las empresas transnacionales, terceros estados, como es el caso de Estados Unidos de América y Canadá, entre otros, algunos países europeos también pudieran ser notados, e instituciones internacionales, entre las que cabe mencionar la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMPI, entre otras. En los 4 casos se trata de distinta forma de responsabilidad. Veamos primero la responsabilidad de empresas transnacionales. Si bien no ha podido establecerse en las audiencias el conjunto de las responsabilidades empresariales, el tribunal ha constatado la participación de un gran número de ellas, con diferentes grados de implicación. Hemos contado 87 empresas transnacionales. Voy a citar algunas: ArcelorMittal, BASF, Bayer, Cargill, Costco, DuPont, ExxonMobil, Halliburton, Monsanto, Nestlé, Oxxo, Pemex, Suez, Western Union. Cité estas porque son mundialmente conocidas, pero como decía, hay 87. Y siendo los cargos diferenciados en el caso de cada empresa, los siguientes: participación como autores, cómplices, inductores, encubridores o instigadores en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en los siguientes figuras: asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y étnicos, en conexión con otros crímenes mencionados y desaparición forzada de personas. Violaciones graves y masivas de los derechos laborales y específicamente de la libertad sindical. Fraude a sus accionistas y a sus consumidores al asumir unos compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente en México. Por su participación en la degradación del medio ambiente en México, por la vulneración de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno, a los derechos de participación y al desarrollo propio de los pueblos originarios. Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad penal individual de los dirigentes de esas empresas deberá ser también dilucidada. Dos, la responsabilidad de terceros estados. El tribunal afirma también la responsabilidad internacional extraterritorial de terceros estados, especialmente los Estados Unidos, Canadá y Alemania, por el accionar de las empresas con sede de origen en dichos estados. El Tribunal Permanente de los Pueblos entiende que la responsabilidad es aplicable a los estados de origen de las empresas transnacionales operantes en México y que estas responsabilidades pueden caber bajo la calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En efecto, son tales crímenes los cometidos en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y ese es el caso de los asesinatos, masacres, encarcelaciones arbitrarias, torturas y desapariciones de personas cometidas en gran escala en México, denunciados y constatados ante este tribunal. Responsabilidad en tercer lugar del Estado mexicano. El Estado mexicano, en todos sus niveles, municipal, estatal y federal, tiene responsabilidad internacional objetiva por violación de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a todos los ciudadanos sin discriminación alguna. Ver el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, obligación de garantía, o el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Específicamente, los derechos a la vida, integridad física, propiedad colectiva de la tierra, libre expresión, salud, medio ambiente sano, vivienda digna, protesta social, libre asociación, trabajo digno, autodeterminación, identidad, idioma, usos y costumbres propios, defensa del territorio, acceso a la justicia, derecho a la presunción de inocencia, por ejemplo, en el caso de los defensores ambientales sometidos a procesos judiciales, y derecho al consentimiento libre, previo e informado, consecuentemente tiene responsabilidad por violación de los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos humanos. Dado que las acusaciones presentadas ante este tribunal involucran numerosos periodos de gobierno, la sentencia ha buscado sistematizar los delitos más graves por periodo de gobierno, siendo que condena a los funcionarios partícipes del gobierno de Carlos Salinas de Gortari por la comisión de crímenes de lesa humanidad, por actos de exterminio y por delitos contra el derecho a la alimentación. A los funcionarios partícipes del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, por la comisión de crímenes de lesa humanidad por actos de exterminio. A los funcionarios partícipes del gobierno de Vicente Fox Quesada, por la comisión de crímenes de lesa humanidad, por actos de exterminio, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desapariciones forzadas de personas y privaciones de la libertad. A los funcionarios partícipes del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, por actos de asesinato, exterminio, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos y responsabilidades individuales por crímenes internacionales. Delitos contra el derecho a la alimentación y la existencia de un cuadro generalizado de impunidad. A los funcionarios partícipes del gobierno de Enrique Peña Nieto, por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, por actos de asesinato, exterminio, esclavitud, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas, responsabilidades individuales por crímenes internacionales, por delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, por delitos contra el medio ambiente y por la existencia de un cuadro generalizado de impunidad. Cuarta responsabilidad, señalamiento sobre la responsabilidad de instituciones internacionales. El sistema internacional integrado por Naciones Unidas, por la ONU, tiene como mandato la defensa de los derechos humanos y cifra su legitimación en el vigor de esos derechos. Pero en instancia del propio sistema existen prácticas que los contradicen abiertamente. Hecho ratificado en el caso de México, en relación al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que se rigen por normas y prácticas que violan flagrantemente los derechos humanos. Otras instancias, como la Organización Mundial del Comercio, se rigen exclusivamente por las reglas del mercado sin tomar los derechos humanos en consideración. Los convenios, los tratados y las normas de libre comercio e inversión, junto a las disposiciones políticas de ajuste y préstamos condicionados aprobados por instituciones internacionales económico-financieras, favorecen el poder de las empresas transnacionales y vacían la capacidad de toma de decisiones soberanas de los ciudadanos. El Tribunal Permanente de los Pueblos destaca que como personas jurídicas internacionales, estas instituciones son jurídicamente responsables, así como lo son los integrantes de los órganos unipersonales o colegiados que toman las decisiones por las violaciones que cometan o ayuden a cometer por acción u omisión de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.
Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.